Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran. Desde el día en que nuestra Santísima Madre visitó a su prima Santa Isabel, nunca ha dejado de visitar a su pueblo y los ha cuidado en tiempo de necesidad, recordándoles el Evangelio de su Hijo. Esto sucedió en Guadalupe, México, y luego de nuevo en Lourdes, Francia. Ahora escuchemos cuál fue el propósito y el mensaje de su visitación a Fátima cada día 13 del mes, desde mayo hasta octubre de 1917.
Bienvenidos, queridos hermanos, oyentes de Radio María Canadá, a más un programa sobre Fátima. Estamos como que aquí colados a estos dos conceptos. Todavía lo extraordinario que pueda acontecer o pasar extraordinariamente, o que lo extraordinario pase ordinariamente. Diciendo, bueno, sin dar mucho en las vistas, pero el que tiene en sus ojos el filtro de la fe, ese lo ve. El que tiene en sus ojos el filtro de la increencia, porque es otro filtro, no es que el contrario de fe es, el contrario de fe no es el neutro, es no fe. Aquí o crees o no crees, no, entre creer y no creer no hay medio término. Entre creer y no creer no hay medio término. Así que podemos decir que los ateos también tienen fe. ¿Cómo que tienen fe? Bueno, pues los creyentes, nosotros, creemos que Dios existe. Los ateos creen que Dios no existe, pero eso también es fe. Porque ni nosotros podemos probar que Dios existe, ni ellos pueden probar que Dios no existe. Así que los dos tenemos fe. Una es fe, la otra es fe o antifé, pero es una fe, el creer que Dios no existe. Así que no, la no creencia también es una fe negativa, digamos así. Bien, pues entonces, lo extraordinario pasa ordinariamente, y esto lo decíamos por causa de una teología que yo estudié y que se estudiaba al menos en mi universidad, en la Pontificia de Comillas de Madrid, una teología muy positivista, diría yo, pero que era la teología que reflejaba todavía la física mecanicista de Newton. Sí, reflejaba todavía esa física, porque eso, la teología cuántica se habla ahora, en esos tiempos, aunque ya la física cuántica estaba gobernando ya la física de Einstein, la física cuántica es la que está gobernando ahora, y ya estaba gobernando de alguna forma en los años 80, pero la teología va más despacio, estaba todavía agarrada a la física mecanicista. ¿Qué significa eso de física mecanicista? En que la naturaleza funciona como un reloj, con la precisión de un reloj, y no hay excepciones a la regla. En la naturaleza no hay excepciones a la regla, las reglas de la naturaleza no tienen excepciones, o raramente las tienen. Eso se decía y eso se pensaba, pero ahora son tantas las excepciones como las reglas dentro de la física cuántica, pero eso hablaremos otro día. Pero la teología reflejaba esta física, y reflejando esta física, pues no hay lugar para el milagro, no hay lugar para el milagro en un sentido como un hecho extraordinario, fuera de las leyes de la naturaleza. Y hemos dicho que de alguna forma todo esto iba de acuerdo con la fe, que el milagro existe si hay fe, El milagro acontece si hay fe y el milagro se ve si hay fe. Esto lo hemos dicho en relación al Evangelio, que Jesús pide siempre antes de hacer un milagro, pide siempre al que lo quiere, si él cree que pueda hacer ese milagro, y en su pueblo pues no los hizo porque faltaba precisamente el ingrediente básico del milagro, la fe. Pero bien, pero también en otros, en el mismísimo Evangelio, vemos que Jesús hace milagros sin pedírselo a nadie, sin, como el hijo de la viuda, del hijo de la viuda de Naín. Basta ver cómo se destrozó su corazón cuando vio esto, y esto San Lucas lo describe también. Llevaban a sepultar, en una frase San Lucas pone tanto sufrimiento, llevaban a sepultar el hijo de una madre que era viuda, el hijo único de una madre que era viuda. Ahí está, el hijo único, o sea, la madre ya había perdido el marido y ahora perdía el único hijo que tenía. Y eso es un sufrimiento horrible para una madre, perder un hijo. Y igual Jesús proyectó ahí el sufrimiento que su madre iría a tener cuando lo perdería a él mismo. Y ahí no hubo, no, ni siquiera preguntó, enseguida devolvió la vida a este chaval, a este muchacho. Bien, pues entonces hay que hacer provisiones de que lo extraordinario acontece ordinariamente, pero a veces también puede acontecer extraordinariamente. Ahora, cuando acontece extraordinariamente, todavía, de alguna forma, Dios tiene que dejar algún espacio para la increencia. ¿Por qué? Porque Dios respeta nuestra libertad. Dios nos creó sin pedirnos cuentas a nosotros, sin preguntarnos si queríamos vivir o no, pero no nos salva sin que nosotros lo creamos, lo queramos. Así que, precisamente por eso, aun cuando lo extraordinario acontece, y diría que solo un ciego no lo ve, pero todavía hace falta, Dios tiene que manifestarse, aun cuando se manifiesta extraordinariamente, tiene que dejar un pequeño, por pequeño que sea, tiene que dejar un pequeño espacio a la increencia, para que el que no cree y el que no quiere creer no se vea obligado a creer. O sea que las cuestiones de la fe son siempre cuestiones humanas y son siempre cuestiones, digamos, opinables. O sea, 2 + 2 = 4, y el que lo niegue es un tonto. Eso está claro. 2 + 2 = 4, y el que lo niegue, el que lo quiere negar, es un tonto. No vive en este mundo, vive en la estratosfera. No sabe si va, si viene, pero en las cuestiones de la fe, no. En las cuestiones de la fe, como hablaré más tarde, hay una decisión. Hay una decisión, y para que nosotros podamos decidir o optar, la fe es también una opción, como diré más adelante. La fe es una opción. Y para que uno pueda optar, tiene que ser libre. Tiene que haber una alternativa, si no, no es libre. Ahora, si Dios se manifiesta extraordinariamente, muy extraordinariamente, que no deje espacio, que no deje una alternativa, que uno tenga que decir que sí, como 2 + 2 = 4, como el agua es compuesta de dos gases, oxígeno e hidrógeno. O sea, no puede ser de esta forma fulgurante. Dios da sempre un espacio para que el acceso a Dios sea siempre, no tanto desde la mente. Recordad lo que decíamos, la fe es un obsequio razonable. O sea, hay una parte de mente y hay una parte de corazón. Hay una parte la parte de la mente es lo que se refiere al razonable. La parte del corazón es lo que se refiere al obsequio. El obsequio, cuando tú recibes o das un presente, no es un asunto de la mente, es siempre un asunto del corazón, porque un presente, un regalo, es un asunto de corazón. Tanto recibirlo como darlo tiene que ver con el corazón, no tiene que ver con la mente. Cuando te regalan o cuando tú regalas, es una forma de amar. Amar y ser amado, regalar y aceptar regalos. Así que cuando es un regalo es algo que das, y la fe siendo un obsequio es algo que das, es un comprometerte, es un dar un paso. En este caso no es un paso de la mente, es un paso del corazón. Por eso tiene que haber ese espacio, tiene que haber ese espacio que es la opción, que es dar el espacio, que es el regalar, que es el entregarse, porque cuando el amor empieza por dar cosas hasta que te entregas, y la fe es una entrega a Dios, incondicional. Cuando hemos usado ya la razón, hasta dónde la razón puede ir, pero como la razón no puede hacer todo el camino hacia Dios, porque nuestra mente es una partícula de su mente, nuestra inteligencia es una partícula de su inteligencia, como la razón no puede hacer todo el camino para Dios, en la última etapa, el último paso para Dios, la razón te lleva a un cierto punto, pero el último espacio tiene que ser el corazón. Es como un cohete que te lleva, los motores te llevan hasta la estratosfera, pero a partir de ahí tiene que ser el corazón. Así que la fe es esto, un obsequio razonable, como hemos dicho muchas veces, pero creo que hoy lo he explicado de una forma mucho mejor.
Thank you.
Y hablando de lo extraordinario y lo ordinario, hay unos conceptos que ya he cenado a la otra vez. Son tres conceptos: revelación privada, revelación pública, visión, aparición, revelación, religión. Son conceptos casi, digamos, sinónimos, con pocas diferencias, con algunas nuances diferenciales, pero no mucho. La revelación privada, la revelación pública, ya os he dicho, es la pública, solo hay una, es única, es la de Jesús. Y el pasado programa os he dicho que incluso la tercera revelación, el Espíritu Santo, está agarrada a la revelación pública de Jesús. Entra en el mismo capítulo porque él no dice nada de nuevo, como dice Jesús. Las revelaciones privadas son muchas. Entran en todas las revelaciones que han tenido los místicos. Pero estas revelaciones las tienen porque ellos hacen algo para tenerlas. O sea, con otra diferencia, la revelación pública es Dios que viene a nosotros. La revelación privada es nosotros que vamos a Dios. O sea, son los que que se preparan, que después de tanto tiempo de sacrificio, de oración, de ascética, llegan a la mística. No hay mística sin ascética. ¿Por qué? Porque, como dice una de las bienaventuranzas, dice: los puros verán a Dios. Entonces, para ver a Dios hace falta purificarse. Tú no ves a Dios así como así. Tienes que purificarte. Pero cuando te purificas lo suficiente, empiezas a ver a Dios, empiezas a tener y puedes tener de él una revelación privada. El católico de a pie no necesita de creerse a las revelaciones privadas para vivir su fe, pero necesita de creerse la pública. Las privadas son opcionales, a uno le gustan más unas que otras, pero no son materia de revelación pública. Y además, como hemos dicho, para la validez de estas revelaciones es el Evangelio. Es en tanto en cuanto se coadunan con el Evangelio, están relacionadas con el Evangelio, dicen el Evangelio, por otras palabras. Y cuando no, esas revelaciones no son válidas. Por eso de que a todos los tontos se les aparece la Virgen es siempre verdad. Hay mucha gente que cree tener estas revelaciones, pero no es que no han hecho ninguna ascética, no llevan una vida de oración, sino que más bien son personas desequilibradas psicológicamente. Bien, el otro concepto es la visión y aparición, y aquí estamos otra vez hablando casi de lo mismo. La aparición es algo extraordinario que viene desde lo alto, y la visión es algo desde la tierra. O sea que aquí tenemos otra vez la misma, dos movimientos contrarios. La aparición es de arriba para abajo, la visión es de abajo para arriba. La aparición es extraordinaria, la visión entra dentro de lo ordinario, porque no todos ven. Solo, otra vez lo digo, los puros de corazón ven a Dios y pueden tener visiones de Dios. Pero se tienen que preparar de alguna forma. Bueno, y nos queda la otra diferencia entre revelación y religión. Bueno, religiones son todas. Revelación solo hay una. También aquí es como revelación. Es que para el cristianismo todas las otras religiones son revelaciones privadas, digamos así, para entenderlo. Porque solo hay una revelación. Las demás son religiones. Otra vez, la religión es como la visión, es un movimiento de abajo hacia arriba. La revelación es como la revelación pública, es un movimiento de arriba hacia abajo. revelación es nuestra. El cristianismo es una religión y en relación al cristianismo, todas las otras religiones son religiones y no revelaciones. Dios solo se manifestó en su Hijo y nadie va al Padre sino por el Hijo, dijo Jesús de Nazaret. Así que religión es todo el esfuerzo que el ser humano hace para ganarse, para traerse así el beneplácito de Dios, para traerse así la gracia de Dios, para traerse así la ayuda de Dios. Eso es una religión, todo lo que hace liturgías, rituales, oraciones, contemplaciones, sacrificios, ofrecer sacrificios humanos como se han llegado a ofrecer, sacrificios de corderos o de otros animales, todo esto es religión, es el esfuerzo que el ser humano hace para llegar hacia Dios. Pero el cristianismo es un salto cualitativo, es toda otra cosa. Podemos ver esto en la carta de los Hebreos. De muchas maneras habló Dios al mundo y en los últimos tiempos nos habló por su Hijo. O sea, de muchas maneras nos habló Dios al mundo. Esto de las religiones están ahí. Son esas muchas y variadas maneras como Dios habló al mundo. Pero la de Jesús en los últimos tiempos habló por sí, por su propio Hijo. Así que es completamente distinto. El cristianismo es un movimiento de arriba para abajo. El propio Jesús dice, no fuisteis vosotros que me amasteis primero, fue yo que os amé a vosotros. Así que mientras los sujetos de una revelación, no se lo esperan. Los sujetos de una visión sí se lo esperan. Se lo esperan porque luchan y labutan y trabajan y se esfuerzan por ello. Mientras que Francisco, Jacinta, Lucía y Juan Diego, Bernadette Soubirous no se han preparado para tener apariciones de la Virgen. No han hecho ninguna preparación. Han sido elegidos por Dios, como Dios eligió a Moisés y eligió a otra gente para revelarse a ellos, en la zarza ardiente, en el caso de Moisés. Moisés no es que se lo esperase, y estos tampoco se lo esperaban, y no han hecho ningún camino de ascética. Además, Francisco, Jacinta y Lucía rezaban el rosario, sí, pero rezaban un rosario muy sencillo, que constaba solo porque lo que querían era terminar lo más rápido posible y luego ir a jugar. El rosario era Ave María, Santa María, Ave María, Santa María, claro, se termina el rosario rápido. Diciendo solo esto. Uno dice Ave María, el otro responde Santa María y enseguida te ventilas las 50 Ave Marías. Y ese era el rosario. O sea, no eran niños buenos, pero no eran gente, no eran místicos, no hacían muchos sacrificios, o sea, no. Pero les escogió Dios. Y eso Dios es misterio y a veces escoge a gente que a los ojos del mundo parecen malos, como era San Pablo. San Pablo, mientras perseguía cristianos, no podías decir que era un hombre bueno, porque perseguía a los cristianos. Así que lo mismo pasa aquí. Los sujetos de la revelación son sujetos normales, no se lo esperan. Tampoco se lo esperaban los apóstoles. Los apóstoles, los discípulos de Emaús, dicen en el camino para Emaús, dicen nosotros sabíamos que era un profeta en grande, en palabras y en obras. Bueno, esperábamos que fuera algo más, pero Jesús los pilla ya sin esperanza, por eso se marchan de Jerusalén, porque esperábamos, el verbo está en el pasado, porque una vez que él ha muerto ya no hay esperanza. Esperamos que fuera el Mesías, pero como ha muerto, entonces seguramente no es el Mesías. Así que lo dejamos por ahí. Y los demás apóstoles, María Magdalena, cuando fue al sepulcro, tampoco iba a ver el resucitado. Ella iba a encontrarse con un cadáver. Los mismos dos apóstoles y María Magdalena, ante el sepulcro vacío, San Juan creyó, vio y creyó el sepulcro vacío. Pero los demás, Pedro seguramente y María Magdalena, vieron el sepulcro vacío y ¿qué es lo que pensaron? Han robado al Señor. Así que el sepulcro vacío no es una prueba. Para el que tiene fe, como San Juan, creyó que, bueno, el sepulcro vacío, yo creo que ha resucitado. Pero el que no tiene fe, como María Magdalena, ve el sepulcro vacío y dice, yo creo que lo han robado. Así que hay siempre una escapatoria, como os he dicho antes, y se necesita la fe. Pero los apóstoles no se esperaban la resurrección. María Magdalena no se la esperaba. Luego, cuando lo ve a Jesús resucitado, antes de verlo como resucitado, ve al jardinero. Así que la resurrección es una de esas cosas extraordinarias que irrumpe dentro de lo ordinario. Nuestra fe es apostólica, sí, porque ellos han visto, pero nosotros no. Nosotros creemos que ellos han visto, pero ellos no creen. Los apóstoles no han tenido fe. Los apóstoles han visto y han tocado.
Usted ha estado escuchando Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran, con el Padre Jorge Amaro. Gracias por acompañarnos hoy y oramos para que este programa sea un estímulo para usted. Únase a nosotros todos los miércoles, donde el Padre Jorge Amaro continuará su enseñanza sobre nuestra Santísima Madre y el significado de Fátima.